Buenas tardes. Empezamos. Esta es la segunda sesión de esta serie de dos seminarios de Verónica ayer y hoy. La sesión de hoy dedicada al texto que ya se ha repartido, The Moral Puzzle of Legal Authority, A Commentary on Shapiro's Planning Theory of Law, que, bueno, respecto a Shapiro, alguna cosa ya le oímos aquí hace un año y algo, un año y medio más o menos, contando estas cosas, y en todo caso corresponden al libro Legality de Shapiro, que estaría por salir en los próximos meses, y al que corresponde este comentario de Verónica, que sin más nos pasa a exponer y discutimos. Gracias, Verónica.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por esta invitación, por esta segunda sesión. El título de esta charla de hoy es El dilema moral de la autoridad jurídica, ¿no? U reflexiones sobre la teoría jurídica de la planificación, ¿verdad?, formulada por Scott Shapiro. Ahora, las exigencias de la autoridad, ¿verdad?, son exigencias prácticas de nuestra vida. Por ejemplo, los padres exigen a los hijos cierto comportamiento, ¿verdad? La autoridad jurídica nos exige a los ciudadanos cierto comportamiento. Vamos a pensar en este ejemplo. Vamos a suponer que un niño está jugando con la pelota se cae por accidente en la calle y la madre le exige al niño detenerse, no buscar la pelota, y ella misma recoge la pelota, ¿verdad? En un segundo ejemplo, tenemos un profesor universitario que va manejando en sí un vehículo y el policía le señala que debe detenerse, que no puede continuar con su vehículo, y el profesor universitario se detiene, ¿verdad? Entonces, en todas estas situaciones tenemos situaciones de autoridad, pero no es una autoridad teórica, sino es una autoridad práctica, porque la acción de la gente cambia. ¿Sí? El efecto de la autoridad práctica es que la acción de la gente, que es la persona que ejecuta la acción, cambia. Ahora, desde el punto de vista deliberativo, podríamos decir que la gente no tiene ninguna razón para la acción. Para la gente, la acción, ¿verdad?, el fin de la acción, la razón para la acción, la intención de la acción no es transparente, en el sentido en que no es una característica que se presenta como atractiva para la gente, ni una característica buena para la gente. Sin embargo, si invitamos a la gente a reflexionar, el niño puede decir, bueno, que él ama a su madre y que es por eso que obedece a su madre. Si lo invitamos a reflexionar, le preguntamos por qué te has detenido, él podría decir, bueno, porque mi madre desea mi bien. De la misma manera, el profesor universitario, cuando le preguntamos por qué has detenido tu vehículo, él podría decir, el profesor, bueno, porque la autoridad, obedezco a la autoridad porque me parece que es bueno que alguien coordine el tráfico, así puedo obtener mis fines. Entonces ellos presentan, ¿verdad?, a través del razonamiento de la reflexión, presentan el fin de la acción y que le da inteligibilidad a su acción como algo atractivo, de alguna manera, ¿sí? Ahora, generalmente este tipo de argumentación considera que el fundamento de la acción, en términos de la autoridad práctica, obedecer a la autoridad por razones, tiene un fundamento de lo que se llama estatus especial, ¿sí? Entonces decimos, por ejemplo, que la autoridad tiene un estatus especial porque busca o pretende hacer el bien de la gente. Es decir, cuando se emana una orden, la orden pretende que se genere un bien para la gente, para el actor. Ahora, hay un segundo tipo de estrategia. Este segundo tipo de estrategia sigue el modelo constitutivo. Déjeme explicar primero, para aclarar, qué es este argumento constitutivo, el modelo constitutivo de la autoridad práctica. El modelo constitutivo se pregunta cuáles son las condiciones necesarias para obtener el estado de cosas. Por ejemplo, si observamos una mesa, la pregunta relevante, entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para la existencia de una mesa? Bueno, podemos decir que las condiciones necesarias es que la mesa sea cuadrada, que tenga, por ejemplo, cuatro patas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el argumento constitutivo, igualmente, cuando se aplica al mundo de la autoridad práctica, la pregunta esencial es ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que explican la existencia de la autoridad práctica? La persona que ha formulado esto más claramente en términos de argumentos constitutivos es Joseph Ross, por supuesto, él no nos dice que ese es su argumento, pero esa es la manera como yo lo he interpretado. Él dice que las dos condiciones que se requieren para la legitimidad de la autoridad práctica son dos: la condición preferente, o en inglés preemptive, y la tesis de la dependencia. Podríamos argumentar, ¿verdad?, que desde el punto de vista deliberativo, este argumento constitutivo, es decir, desde el punto de vista de la acción, del agente, del actor, este argumento constitutivo no es independiente del argumento del estatus, ¿verdad? La autoridad del derecho es posible porque, de alguna manera, intenta hacer el bien para el agente, ¿verdad? El agente sigue las razones de la acción para, y obedece el derecho porque estaría en la mejor situación si sigue las razones para la acción que le impone la autoridad jurídica, que si decide por él mismo o delibera él mismo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el derecho le otorga, la norma jurídica otorga unas razones excluyentes para la acción. Shapiro, ¿verdad?, siguiendo la estrategia de Ross, usa una combinación de argumentos para justificar la autoridad práctica, legitimar el uso de la autoridad práctica, utiliza dos tipos de argumentos también, un híbrido de argumentos constitutivos y un híbrido de argumentos de estatus especial. Voy a avanzar una idea que después la voy a discutir con más, de manera mucho más refinada, y es que en este argumento de Shapiro lo que subyace es que hay un puente, ¿no?, entre el argumento constitutivo y el argumento de carácter especial, de estatus especial. Y es que él presupone, la premisa que subyace, la premisa de base, presupone que la autoridad jurídica es buena porque somos agentes planificadores. Ya yo voy a explicar más adelante qué significa eso. La autoridad jurídica podría ser buena o es buena porque somos agentes planificadores. Ahora, desde el punto de vista deliberativo, el derecho tiene autoridad porque es buena, de la misma manera que una madre es buena. Ahora, sin embargo, a diferencia de Ross, Shapiro señala que la autoridad podría, no necesariamente puede, podría ser malévola, ¿sí?, o podría intentar hacer el mal. No necesariamente debe intentar hacer el bien, como el modelo de Ross, el que llama el modelo de justificación normal o del caso paradigmático, ¿sí? Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo Shapiro va a resolver el dilema moral de la autoridad práctica? ¿Sí? ¿Cómo va a resolver el dilema moral de la autoridad práctica? El argumento entonces es que él plantea lo que llama el dilema de la posibilidad, ¿verdad? Yo argumento que el dilema de la posibilidad es un corolario del dilema del dilema moral de la autoridad práctica. Ahora, ¿cuál es el dilema moral de la autoridad práctica? El dilema moral es que existe una fuerza externa a ti, heterónoma a ti, ¿verdad?, que es el derecho, y la pregunta es, ¿cómo hacer la autoridad del derecho transparente? Para mí, el deliberador, la persona, el actor, desde el punto de vista deliberativo, ¿verdad? Ese es el dilema moral de la autoridad práctica. Ahora, lo que Shapiro llama el argumento, ¿verdad?, de la posibilidad, el dilema de la posibilidad de la autoridad práctica es un corolario de este dilema. El dilema señala lo siguiente, ¿verdad? La autoridad es imposible porque la autoridad es el reflejo de la voluntad humana, es el reflejo de la creación humana. ¿Cómo la voluntad humana simplemente puede obligarnos? Es la pregunta, ¿verdad? Si asumimos que hay una norma autoritativa básica que confiere legitimidad a las autoridades, entonces eso nos puede llevar a un regreso al infinito, porque probablemente necesitamos una norma más básica que fundamente la norma básica, etc. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el poder es bien arbitrario, porque depende de la voluntad humana, arbitraria, o bien solamente se puede fundamentar a través de un regreso al infinito. ¿Sí? Entonces se tiene la falacia del regreso al infinito. Se obtiene la paradoja del huevo o de la gallina. ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? En nuestros ejemplos anteriores, ¿verdad? El niño que jugaba con la pelota y el profesor universitario, podríamos decir que la autoridad para ellos tenía un estatus especial, y el estatus especial es que hacía el bien para ellos a través de la reflexión, ¿no? Una elucidación de la reflexión. De la reflexión. En ambos casos decíamos que la autoridad buscaba el bien o intentaba hacer el bien. Ojo, no quiere decir que la autoridad haga el bien, sino simplemente que intente hacer el bien, purports, que tenga intencionalidad de hacer el bien, ¿sí? Ahora, la pregunta que nos formulamos es, ¿cómo Shapiro, ¿verdad?, va a explicar, si él considera que la autoridad de alguna manera, no es necesario que la autoridad intente hacer el bien, sino que la autoridad puede intentar hacer el mal? Entonces, ¿cómo es posible que los enunciados jurídicos, cuál es la fuerza del enunciado jurídico que implica la palabra deber ser, ¿sí? Cuando decimos, bueno, debes permear el contrato, se deben respetar los derechos humanos, se debe respetar la Constitución, no se debe matar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la fuerza de esta palabra deber ser? Es la pregunta. Y Shapiro responde, ah, es porque hay un punto de vista legal, un punto de vista del derecho, ¿sí? De alguna manera, entonces, dice él, cuando se analiza la autoridad, ¿sí?, cuando un abogado te recomienda y te da un consejo y dice, debes seguir la autoridad, debes pagar tus impuestos, de acuerdo con el derecho, tú debes pagar los impuestos. Este punto de vista es un punto de vista no comprometido o desprendido, ¿sí? No implica un punto de vista moral. No sabemos si la autoridad realiza el bien o intenta realizar el bien. Simplemente está desprendido, ¿sí? Está no comprometido, está describiendo, está dando un consejo. Ahora, mi argumento central y el argumento de esta charla es que este punto de vista es parasitario de un punto de vista deliberativo, del punto de vista práctico deliberativo, del punto de vista del actor, ¿sí? Y que este punto de vista es un punto de vista teórico. Ahora bien, Shapiro se enfrenta con un problema. Si él quiere explicar la fuerza de la autoridad jurídica, si la quiere explicar desde un punto de vista práctico, implica que nuestro comportamiento va a cambiar porque tengo una orden, tengo un comando de una autoridad, la tiene que explicar desde un punto de vista práctico y no desde un punto de vista teórico. ¿Sí? Ese es el punto. Ahora, voy a desarrollar la primera parte de la charla, voy a desarrollar lo que se llama la condición de la transparencia, que nos va a guiar en la distinción entre el punto de vista o el conocimiento práctico y el punto de vista y el conocimiento teórico. Esa es la primera distinción que voy a elaborar. Después voy a explicar mis objeciones a la posición, a la teoría de la planificación de Shapiro y sobre todo al punto de vista desprendido, no comprometido, para explicar la fuerza de la autoridad jurídica, y después voy a discutir algunas réplicas y objeciones a mi punto de vista, a mi crítica, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos entender, pues, la distinción entre el punto de vista teórico y el punto de vista práctico, ¿verdad? Vamos a empezar con un ejemplo, ¿verdad?, que nos formulado por Elizabeth Anscombe en su libro Intenciones. Vamos a imaginarnos el siguiente ejemplo. Un hombre va al supermercado con una lista, ¿verdad? Y en la lista dice que va a comprar mantequilla, ¿verdad? Él selecciona muchos productos, pero al final él decide, yo voy a comprar, en lugar de mantequilla, voy a comprar margarina. Bien, al lado de él hay un detective que lo está siguiendo los pasos y está haciendo una especie de reporte de su acción. En el reporte le escribe, este hombre X, Juan Pedro, ha comprado margarina en lugar, ha comprado margarina, punto. ¿Verdad? Ahora, desde el punto de vista deliberativo, ¿verdad?, el que va de compras dice, oh, yo deseaba inicialmente, intentaba, de acuerdo a mi lista, comprar mantequilla. Pero realmente no es muy saludable comprar mantequilla, déjame cambiar y comprar margarina, ¿sí? Ahora, el punto de vista teórico, ¿verdad?, es el punto de vista del detective que sigue la acción. Él está explicando la acción, ¿sí? Y el punto de vista práctico es el que ejecuta la acción, el hombre que está escogiendo la margarina en lugar de la mantequilla. Ahora, ¿cuál es la parte central, el argumento central entre esta distinción? ¿Por qué, si uno se le pregunta al hombre que está comprando en el supermercado, ¿por qué compras, por qué escogiste margarina y no mantequilla? Su respuesta es porque es más saludable. Entonces decimos que esta razón se presenta como transparente, ¿sí? La definición entonces, I can report on my own reasons for actions not by considering my own mental states or theoretical evidence about them, but by considering the reasons themselves which I am immediately aware of. ¿Sí? De alguna manera entonces las razones son autoevidentes para el actor. Desde el punto de vista deliberativo, las acciones son transparentes. ¿Sí? En cambio, la pregunta es, ¿cómo el detective sabe que el hombre ha comprado, ¿verdad?, margarina? Ah, porque lo hace en base a la observación. Y él tiene que especular, ver cuáles serían las razones para la acción del hombre que compra margarina, ¿sí? Entonces, siguiendo el modelo de los dos componentes, podríamos decir que este agente tiene unos deseos y tiene unas creencias, ¿no? El inspector podría decir, ah, él piensa entonces que la margarina es mucho más gustosa, ¿sí? Él da una especificación diferente desde el punto del actor, o sea, hay una distinción, hay una asimetría entre el punto de vista teórico y el punto de vista deliberativo. Para el detective, las razones del actor no son transparentes, él las aprende por observación, por inferencia. Inferencialmente, ¿qué haría inteligible? ¿Cuáles deseos y cuáles creencias serían necesarios para hacer inteligible esta acción? ¿Sí? Mientras que desde el punto de vista práctico, no necesitas evidencia, no necesitas prueba, no hay un proceso de inferencia. Estás inmediatamente, es transparente, estás inmediatamente en cercanía, ¿sí? Tus razones son autoevidentes, ¿sí? Autoevidentes, autoverificables, ¿sí? Las razones para la acción desde el punto de vista práctico son autoverificables. Entonces vamos a empezar pues con este marco metodológico y teórico, vamos a empezar a comprender la crítica a la teoría de la planificación de Shapiro. Shapiro, esta es la idea, la imagen de la idea de la transparencia, ¿no? Las ideas, las razones para la acción práctica son transparentes. Ahora, Shapiro, la teoría de la planificación dice lo siguiente. En el libro Legalidad, que se va a publicar pronto, él se imagina un ejemplo, ¿no? Imagínense que hay unos cocineros o unos chefs, viven en Nueva York, y tienen un proyecto común, tienen una acción colectiva, que es cocinar todas las noches. La pregunta es, ¿cómo es posible la acción colectiva? Es la pregunta de Shapiro. Y él responde, ah, porque ellos comparten sus intenciones. Para él, siguiendo a Bradman, ¿verdad? Siguiendo la teoría de Michael Bradman, las intenciones se pueden compartir, pero las intenciones son estados mentales, ¿sí? Entonces, tenemos... Y estos estados mentales, esta posibilidad de compartir nuestras intenciones, de cocinar esta noche juntos, ¿verdad? Hace que los subplanes y los planes se fusionen, ¿verdad? Todos tenemos diferentes planes. Tú tienes el plan de preparar una ensalada, otro tiene un plan de preparar una carne, otro tiene el plan de simplemente añadir sal a la comida. Y estos diferentes subplanes se emergen y es posible la acción colectiva. ¿Sí? Esto se unen, se fusionan y es posible la acción colectiva. Él se imagina que estos cocineros que tienen una acción colectiva se mudan a una isla desierta en el Pacífico que se llama Cox, ¿no? Y comienzan a planear su vida. Resulta que otros pobladores también habitan la isla y la pregunta de estos planificadores, que son también cocineros y que saben de la acción colectiva, saben cómo unir sus planes, se preguntan cómo vamos a organizar la vida de esta isla, ¿verdad? Y dicen, ah, bueno, vamos a hacer un plan maestro, ¿sí? Y ahora este plan maestro es posible porque las diferentes concepciones, las diferentes intenciones se fusionan y se crea y aceptan, los planificadores, no los habitantes de la isla, aceptan un plan maestro, ¿sí? Y todas las normas y todos los otros planes son derivables, ¿sí?, del plan maestro, ¿sí? Entonces el plan maestro funciona como una regla de reconocimiento de Hart, vamos a decirlo así. El valor de la teoría de la planificación de la acción en Shapiro es que desempaca, desmenuza, explica cómo es posible esa regla de reconocimiento y lo hace a través de la teoría de Bradman, la teoría de la acción, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué ustedes, siendo ciudadanos, porque nosotros siendo, imaginemos que somos ciudadanos de esta isla, vamos a rendir, ¿verdad? Nos vamos a someter a estos planes, es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya una autoridad? ¿Cómo se nos impone esta autoridad cuando en el marco formulado por Shapiro, esta autoridad no intenta hacer el bien, ¿sí? Puede intentar hacer el mal, es plausible que intente hacer el mal. Ok, una manera, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que dentro de esta isla, ¿verdad? Los planificadores, las autoridades jurídicas, ¿verdad? Las autoridades de esta isla nos ordenan, ¿verdad? Ordenan a uno de nosotros, ordena a Marcelo, a ir en bote, en auto, ¿verdad? En bote, perdón, a otro pueblo muy cercano, a otra isla muy cercana para comprar mantequilla, ¿verdad? Entonces la pregunta que se haría él es, ¿por qué yo he de abandonar mi propio juicio? ¿Por qué me he de someter a la autoridad, verdad? Un argumento podría ser, bueno, tengo que conseguir una razón que sea transparente para mí, una razón que me presente la acción, como atractiva, ¿no? Una posibilidad sería el esquema que ustedes tienen en el handout, que está en inglés. Vamos a decir, la premisa puede ser para él, la autoridad es buena, es bondadosa o persigue el bien, ¿verdad? Yo he de obedecer estas órdenes, los planificadores me han exigido, ¿verdad?, comprar mantequilla, los planificadores son la autoridad, yo debo de obedecer las órdenes de los planificadores, conclusión, yo he de comprar la mantequilla. Entonces, de esta manera, pues, podemos decir que el ciudadano ha convertido esta razón, una razón atractiva para él. Y esto es precisamente, ¿verdad?, lo que podría explicarse dentro del modelo de Ras. Pero decimos, habíamos dicho, ¿verdad?, que dentro del modelo de Shapiro esto no es posible. Él dice para Shapiro, bueno, si usted abandona, ¿verdad?, su juicio, si usted lo abandona, es porque de alguna manera, dice él, la única fuerza del deber ser, si usted le dice, usted debe obedecer y a comprar mantequilla, la única fuerza de esta palabra deber es desde el punto de vista de la tercera persona, ¿sí? Desde el punto de vista desprendido. Este deber no tiene ninguna otra fuerza, no tiene fuerza práctica, ¿verdad? Y mi argumento es que entonces este deber no es práctico, es teórico, ¿sí? Es decir, este deber no puede ser formulado desde la primera persona, solamente puede ser formulado desde la tercera persona, desde el punto de vista teórico. Ese es el argumento central. Ok, vamos a pensar en algunas objeciones a mi posición, es decir, que el problema de este yo, de esta palabra deber, ¿no?, no tiene ninguna fuerza práctica, sino es meramente teórico. Vamos a imaginarnos, podría decir Shapiro, es que el punto de vista jurídico, ¿verdad?, el punto de vista es un tercer punto de vista, podría decir él, ¿verdad? Usted, sí, se ha interpretado dos tipos. Usted ha hecho una distinción entre el punto de vista práctico y el punto de vista teórico. Pero es que hay un tercer punto de vista. El punto de vista, ¿verdad?, de la persona que da un consejo a otra, ¿verdad? Esta es precisamente la posición de Ras, ¿verdad? Ras ha dicho, ¿verdad?, que existe el punto de vista externo, el punto de vista interno, ¿verdad?, que es el comprometido, ¿verdad?, y también Finis ha dicho esto, y un tercer punto de vista, ellos no hablan ni de teórico ni de práctico, hablan de externo y de punto de vista interno, y un tercer punto de vista, que es el punto de vista que muestra lo que es bueno, o muestra lo que es el bien, o muestra lo que podría ser atractivo o deseable, ¿de acuerdo? Ahora, el ejemplo que Ras da Es el ejemplo de dos amigos que van a un restaurante, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que el amigo es vegetariano y tu amigo vegetariano te pregunta, dime, ¿qué he de comer yo hoy en este restaurante? Yo tomo la carta y le digo a mi amigo, bueno, has de escoger entre las espinacas y el repollo, las dos son buenas para ti. Yo, por supuesto, no, ¿verdad?, apoyo el vegetarianismo, no soy vegetariana, pero puedo, ¿verdad?, aconsejar a una persona porque doy consejo desde el punto de vista de él, de su deliberación como actor, ¿sí? Entonces, este es un tercer punto de vista, dice Ross. En contra de esta objeción, yo formulo lo siguiente. En todos los ejemplos en que el punto de vista, este tercer punto de vista, funciona, son ejemplos en que es obvio, es evidente el valor de la acción, ¿sí? Es, por ejemplo, evidente que cualquier ser vegetariano no causa ningún daño a ninguna persona, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo funcionaría este tercer punto de vista en otro caso. Y el ejemplo que yo tomo es el de Franz Stangl. Stangl era el jefe de Treblinka, que era una clínica de eutanasia, ¿verdad? Durante el periodo de la Alemania nazi. Al principio, cuando él fue nombrado como jefe presidente de la clínica de eutanasia, siente repulsión absoluta frente al cargo. Pero comienza a reflexionar, esto es un proceso probablemente, teóricamente podríamos argumentar de autoengaño, pero esto no es el punto de mi ejemplo. Y comienza a reflexionar porque yo he de matar a todas estas personas, ¿verdad? Imaginemos que ustedes son amigos de Stangl en 1943 y que Stangl le pregunta qué he de hacer, ¿verdad? De acuerdo con Rawls, desde el punto de vista desprendido, ¿verdad?, ustedes deben decir, bueno, si usted acepta, ¿verdad?, los principios del nacionalsocialismo, ¿verdad?, de la ideología del nacionalsocialismo, usted debe permanecer en el cargo y matar a estos sujetos, ¿verdad?, estos incapacitados mentales y físicos, ¿verdad? Pero puede ser que Stangl continúe preguntando, ¿por qué he de hacer esto?, ¿verdad? Pareciera pues que la respuesta, esta respuesta, ¿verdad?, es decir, si la razón no se presenta atractiva para el actor, no tiene ninguna fuerza, ¿sí? No tiene ninguna fuerza práctica. Entonces, al preguntar por qué, ustedes deben conseguir o buscar o traquear una característica que sea atractiva para el actor, ¿sí? Es decir, tienen que buscar una razón para la acción. ¿Sí? No solamente ahora están mostrando cuál es la razón para la acción, ¿ves?, pero tienen que buscar una que sea atractiva y ya inmediatamente, ¿sí?, entonces la demarcación entre el punto de vista desprendido y comprometido se disuelve, ¿sí?, se vuelve borrosa. No necesariamente están asumiendo ustedes el punto comprometido, pero están asumiendo un punto de vista evaluativo, ¿sí? Es decir, se tiene que hacer en conjunto con razones compartibles la razón atractiva para la acción. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, ustedes podrían decir, la autoridad es buena, ¿verdad? El derecho nazi tiene autoridad, ¿verdad? El oficial nazi le ha ordenado a usted, usted debe permanecer como cabecilla de la clínica de eutanasia, usted debe obedecer esta orden, ¿verdad? Pero aquí, por supuesto, el problema es que mi consejo es un consejo que está equivocado. Sé que el derecho nazi no tiene autoridad porque no es una instancia, ¿verdad?, de la entidad, la autoridad es buena, ¿verdad? Y la segunda premisa es falsa. Es similar al caso siguiente. La vitamina C es buena para el sistema inmunológico. Esta naranja es sintética, no tiene vitaminas y es buena. Tienes un resfriado, debes fortalecer tu sistema de inmunización, entonces debes comer esta naranja sintética, ¿sí? Como el caso del derecho nazi, entonces de alguna manera mi consejo es equivocado, ¿sí? La propiedad que parece como atractiva no es atractiva, ¿sí? Ese es el argumento. Vamos a pensar en otro tipo de objeciones. Shapiro podría decir, y esto podría ser una objeción que podría emerger, ¿no? Ahora, el punto de vista jurídico, el punto de vista legal, se da para alguien que ya ha aceptado un sistema normativo, ¿verdad? No solamente es la aceptación mental de este sistema normativo, del master plan, ¿verdad? Del plan central, sino la aceptación de una seria jerarquía de normas. ¿Por qué aceptamos esta jerarquía de normas? Ah, dice Shapiro, yo creo que esta es su respuesta, porque somos criaturas que planificamos, ¿sí? Necesitamos planificar. No podemos constantemente ejercer la deliberación, ¿sí? Tenemos que planificar y tenemos que obedecer los planes, diría Shapiro. Ajá, mi respuesta a tu objeción es la siguiente. Vamos a pensar, ok, para Shapiro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que somos seres planificadores? Entonces Shapiro, la teoría de la planificación, ¿sí?, se apoya muy fuertemente, teóricamente, en la teoría de la planificación, de la teoría de las intenciones compartibles y compartidas de Michael Bradman, ¿verdad? Ahora, esta noción Bradman, lo que subyace a esta noción es una noción de la identidad personal. Él toma la noción de identidad personal de Locke. Dice, tu identidad no es en virtud de tu cuerpo físico, sino en virtud de tus conexiones, de tus recuerdos, de tus experiencias. En otras palabras, de tus conexiones psicológicas, ¿sí? Como persona, tú eres la misma persona de 1966, 1980, 1998 y 2008, porque hay una continuidad de recuerdos y de experiencias psicológicas, ¿sí? Esto es lo que hace tu identidad. Entonces Shapiro toma la idea de planes, ¿verdad? Podría argumentarse, y la idea de plan, lo que ustedes planeaban colectivamente y lo que yo planeo individualmente, ¿verdad?, me da una continuidad psicológica y colectiva, ¿sí?, en virtud de los planes también, ¿sí?, planes coherentes de la acción. Ahora vamos a suponer, ¿verdad?, que hay una Verónica, que soy Verónica aquí en este planeta Tierra, y hay otra Verónica en un planeta X, ¿no? Ahora esta Verónica en el planeta X, ¿verdad?, también hace filosofía, tiene las mismas experiencias que Verónica aquí en este planeta, ¡ah!, pero tiene diferentes valores, ¿verdad? Por ejemplo, esta Verónica valora diferentemente el conocimiento o la verdad, ¿sí? Entonces hace filosofía solamente para tener fama, ¿sí? Mi argumento es que esta Verónica de este planeta y la Verónica del planeta X no tienen identidad, a pesar de tener las mismas experiencias psicológicas, las mismas recuerdos, etc. ¿Por qué? Porque nosotros no somos solo criaturas con identificación a través psicológica, sino criaturas que nos identificamos a través de valores. Nuestra continuidad es la continuidad de nuestros valores, ¿sí? Por supuesto, esto es un sketch, ¿no? Esto es una pincelada muy burda de cómo se podría contestar esta objeción, el problema de la identidad, y que el problema es que la teoría de la planificación está anclada en una teoría de la identidad. Esto requeriría mucha más elaboración, pero esta es la manera como podría ir. Que nosotros no somos solo experiencias psicológicas, sino experiencias valorativas, o personas que evaluamos y que tenemos valores, independientemente de nuestras experiencias psicológicas, ¿sí? Y finalmente, una tercera objeción. La tercera objeción sería la siguiente. Muchas veces servimos a dos maestros, ¿verdad? Se dice esa expresión así en español, ¿verdad? Tenemos dos maestros, ¿verdad? Muchas veces estamos comprometidos con cosas en las que no creemos, ¿verdad? Nuestra acción está dirigida a cosas en las que nos sentimos comprometidos y a veces cosas que no nos importan. Ahora, el argumento es, pues, que es verdad, esto es cierto. Pero aun cuando no haya contradicción lógica en servir a dos maestros, mi argumento es que hay una paradoja en esto, ¿sí? Y la paradoja fue formulada más específicamente en términos de las creencias por Moore, ¿sí? Se llama famosamente la paradoja de Moore. Moore decía que había una paradoja cuando uno dice, está lloviendo, pero no lo creo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos, podría yo argumentar, debo obedecer la ley, pero no lo creo. ¿Sí? Entonces, claro, no, tiene un aire paradójico. Y de alguna manera implica que aquí estamos asumiendo, nos estamos aconsejando a nosotros mismos. De alguna manera estamos asumiendo una posición teórica con respecto a nosotros mismos. Y esto tiene un aire paradójico que no lo puede explicar la teoría de Shapiro. Ok, muchas gracias por su paciencia y por su atención.